¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Desinformadera de Arroba FM. Les saludamos felizmente como cada tarde, Luis Ángel Marín, a los Reyes, el señor Barra quedará en algún momento, si sus actividades se lo permiten. Saludos a toda la gente que vía radio ya nos está escuchando. A los Reyes, ¿cómo estás? ¿Cómo va el jueves?
Hello, buenas tardes. Muy bien, muy entre que está la lluvia así ligera, entre que sale el sol, entre que está haciendo calor, entre que hace frío, está como medio loco. Medio es loco el febrero, clima el día de hoy.
Febrero loco y marzo otro poco, dicen, y tal cual, tal cual así está el clima esta tarde en el Valle de México. Pero bueno, sean todos bienvenidos a La Desinformadera. Aquí el clima será muy divertido, hay muchas cosas de qué platicar. Pues es un día, pues estamos a dos días del Día Internacional de la Mujer, que se espera mucho movimiento en todos lados. De hecho, ya hay actividades en todo el país, muchos organismos, gobiernos, congresos, están haciendo actividades todos los días en esta semana, pues para el Día Internacional de la Mujer.
Mentira, es el sábado, pero sí, es que normalmente dicen que es el mes de la mujer. Entonces, todo el mes llevan actividades, hay muchas cositas, nada más que, no sé a lo que.
Bueno, pues aquí está el señor Pablo Ibarra llegando ya, muy feliz también. ¿Cómo estás, Pablito?
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay de nuevo?
Pues todo bien, aquí ya listos para que nos cuentes chismes, pues para platicar de muchas cosas. Los aranceles, este otro mes de vacaciones, sí. Y también inteligencia artificial llegando por todos lados. Muchos temas, Pablito Ibarra.
Hay varias cositas.
Decíamos que tuviste actividades propias de tu sexo, por las que no pudiste acompañarnos.
Ah, sí, masculino, tengo que ser papá, por lo tanto, entonces tengo que ejercer
la paternidad responsable,
exactamente.
Qué bueno, ya era hora, güey.
Sí, claro. Es algo que yo honestamente estaba esperando mucho tiempo.
Ya era hora, oye, sí, qué grosero soy, pero qué bonito decirte. Sí, ya era hora, ¿eh?
Sí, honestamente sí. O sea, bueno, ustedes lo saben. Llevé muchos años solicitando esto y bueno, se me hizo.
A disfrutarlo, bueno, qué bonito, eso es padrísimo esto.
Sí.
Pero bueno, vamos a empezar a platicar, señoras y señores. Pues la noticia es que estaba todo el mundo esperando, el tema este de los aranceles. ¿Qué pasó el día de hoy? La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una llamada con Donald Trump la mañana de este día. Incluso la conferencia mañanera se cambió de horario por primera vez. Se hizo a las 11 de la mañana. Siempre es a las 7:30 de la mañana. Ha sido a lo mejor 8:30 un día por cambio de horario. Y ya, la verdad es que bien, muy bien. Al parecer, la presidenta llegó, salió radiante, feliz, así con una sonrisa gigantesca cuando entró en la mañana a la conferencia. Ella sale de una puerta que está ahí a un lado y llegó muy, pues prácticamente muy, insisto, muy feliz y nos saludó como que todo muy, muy bien y ya empezó a platicar que había hablado con Trump, que llegaron a un acuerdo, pues de que los aranceles iban a postergarse un mes. Este anuncio ya lo había hecho el secretario de Comercio de Estados Unidos un día antes y también Trump lo anunció media hora antes de que fuera la conferencia mañanera de la presidenta, como tipo 10:40 más o menos. Publicó en su red social pues que había llegado a un acuerdo y explicaba que todo lo que estuviera en el T-MEC pues no se iba a tasar o a poner tarifa o a ponerle arancel. Vamos a ver cómo lo dijo la presidenta.
Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal del fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México. Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países.
O sea, va a ser un paquete de aranceles Trump para todos los países con los que tiene comercio. Trump sueña que le roban a Estados Unidos, güey. Ese es el problema. Sí. Él sueña que le roban. Lo que no se da cuenta es que el que haya estos tratados y que México pueda fabricar coches, venderle tantas cosas, pues le abarata la vida a los estadounidenses, ¿no?
Así, así es. Mira, justamente es lo que está preguntando aquí Jovan Cruz.
Jovan.
Dice, el caso de los aranceles no se soluciona promocionando el mercado local, el consumo local, o necesariamente se debe tener un aliado comercial. Ahí está, esa es una muy buena pregunta. Y sí, como lo está diciendo Luis Ángel, sí, sí es necesario.
Es que es necesario porque tenemos, aquí fabricamos muchas cosas que se venden en Estados Unidos, como hablábamos, vehículos, piezas para vehículos, cosas de computación. O sea, es una lista enorme de productos que se venden. O sea, el 80% de nuestras exportaciones son para Estados Unidos, ya nada más para que se den una idea.
Así es.
¿Qué implica esto? Pues la geográficamente es muy fácil. Vendes algo, vendes, no sé, aguacates, ponlos en un tráiler y mándalos por carretera a Estados Unidos. No podrías mandarlos a China en un tráiler, no podrías mandarlos a Venezuela o Brasil o Argentina en un tráiler. O sea, sí, pero sería...
Tocaste un muy buen punto. Costoso. El 80% de la producción del aguacate en México va a Estados Unidos. Ellos son nuestros principales compradores.
No, el 80% de nuestras exportaciones en general. O sea, todo lo que México exporta al mundo, el 80% se exporta a Estados Unidos. Es un mercado comercial enorme. Estados Unidos es un país...
Ay, mira lo que dice.
Sí, Jovan Cruz. Existen países que no tienen comercio de Estados Unidos y no los veo llorando. Claro. ¿Sabes por qué? Porque no tienen esa gringo dependencia comercial como la tenemos nosotros desde el 95, entró en vigor, o el 94, el TLC que firmó Salinas de Gortari.
Salinas de Gortari, exactamente.
O sea, ahí fue donde empezó todo. Ahí empezó.
Exactamente. No podrías estar escribiendo ese mensaje a través de tu teléfono, que seguramente también tiene piezas fabricadas en México, vendidas desde Estados Unidos, con su tecnología, con la cual sí compartimos un tratado de libre comercio que nos beneficia a ambos. Sí, beneficia a Estados Unidos, como dice Luis Ángel. Nosotros producimos ciertos componentes que ellos compran para poder ensamblar sus cosas y abaratar sus costos. De la misma manera que nosotros lo hacemos, podemos obtener una laptop a muy buen precio que no necesariamente nos saldría en un ojo de la cara gracias a este tratado de libre comercio. Hay muchas cosas que la benefician. No se arregla nada más consumiendo local. No crean en eso.
Bueno, la presidenta hoy dijo que el Plan México va para allá. O sea, la idea del Plan México es eso, reforzar el mercado local, reforzar el producto, o sea, el consumo interno, ayudar, digamos, a los productores locales, ¿no? Pero obviamente, o sea, no es lo mismo el poder adquisitivo de un estadounidense que un mexicano. Un dólar cuesta, nos cuesta 20, más de 20 pesos o 20 pesos, ponle. Entonces es diferente, pues, la cantidad de poder adquisitivo, ¿no? Chequen este dato, por ejemplo, las exportaciones de México, correspondieron a un total de 469,603 millones de dólares solo en 2024. O sea, el intercambio comercial con Estados Unidos, del lado contrario, o sea, las importaciones de México, lo que México le compra a Estados Unidos es de 321,600 millones de dólares. O sea, son 100,000 millones menos de lo que México les compra, pero, o sea, no es gran diferencia. Las ventas internacionales de México a Estados Unidos en noviembre de 2024 fueron de 42,072 millones de dólares. Las compras internacionales alcanzaron 20,000 millones de dólares. O sea, hay una balanza comercial de 21,000 millones. O sea, el equilibrio, ¿no? El balance comercial, la balanza comercial. Y bueno, en 2023, la principal venta que México le hizo a Estados Unidos fue de partes y accesorios de vehículos automotores por 35,000 millones de dólares. O sea, ese es el tema, ¿no?
Exactamente.
¿Qué le compra México
produciendo?
La principal compra de México a Estados Unidos en ese mismo año es aceites de petróleo. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, todo gasolinas. O sea, bueno, digamos aceites de petróleo para el tema de combustibles. Y algo que es un dato muy, muy, muy importante, que corresponde a la venta mensual de productos que estarán libres de arancel durante el 2024. O sea, esto fue lo que México más le vendió a Estados Unidos. partes de accesorios de vehículos automotores, 8.15%. Aceites de petróleo, lo que decíamos, 7.6. Gas de petróleo, 3.11. Motores de pistón, 2.2%. Instrumentos y aparatos utilizados en ciencias médicas, 1.48. Artículos de plástico para el transporte o embalaje. O sea, todo lo que va en las puertas de los coches, el tablero del coche, ¿cómo se llama lo del techo? Pablo, lo que lleva sí, pegado arriba.
El cielo.
El cielo del coche.
Metales, chasis.
Pues aquí habla de plásticos. Carne de animales, de porcinos, por ejemplo. Maíz, 1.39%. O sea, ese sí es un mercadote, pero es que se nos ha hecho muy cómodo. Mira, dice Jovan.
Sí,
lo que se podría hacer es responder igual con aranceles y listo, pero lastimosamente ya fuimos conquistados alguna vez con una imagen religiosa y ahora un dólar es capaz de doblegar una vez más, a final de cuentas, los simples mortales. Somos lo que sacamos.
Perdón, Jovan, tienes la visión un poco obtusa. Hay que
No lo digas así, pero lo ve de otra forma. O sea,
perdón, pero sí. O sea,
de hecho, México iba a hacer eso. La presidenta le iba a poner aranceles a Estados Unidos. Si ellos nos ponen aranceles nosotros también, y si va a ser una guerra comercial.
Va a ser
brutal.
Una guerra comercial que, bueno, mi papá lo decía así: si hay un loco, que no haya dos.
Claro. Ahora, otra cosa que me llamó la atención de la llamada es que la presidenta le dijo: o sea, no vamos a seguir haciéndote la chamba de migración y de seguridad en la frontera. Pues si hay aranceles, chequen esto.
Sí.
Ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México. Y no fue ni amenaza, nada, nada, nada. Sencillamente, entiéndame a mí, que para mí lo más importante es mi pueblo y que yo necesito pues seguir colaborando y cooperando con ustedes, pero necesitamos pues igualdad de circunstancias, ¿no?
O sea, pues estamos colaborando, ¿somos amiguis o no somos amiguis?
Pues ahora somos más amigos de los canadienses que de los gringos. En
este momento. Por los canadienses sí siguen atorados en ese tema. Es que sabes que Justin Trudeau está enojadísimo con Trump porque lo trata de gobernador, güey. O sea, lo trae como trapo ahí. El gobernador Trudeau. Pero
sigue,
la verdad.
Y sigue insistiendo en eso de que Canadá sería mejor que se adhiriera a Estados Unidos como otro estado más. Se me hace una grosería. Este señor de verdad sí está un poquito desubicado, el señor Trump. O sea, también quiere agregar Groenlandia como otro estado más. Ya se los propuso, pero Groenlandia es parte de Islandia.
Es parte de Groenlandia. Groenlandia es Groenlandia, es parte de Dinamarca.
Es parte de Dinamarca, exactamente.
Mira, paremos las prensas porque ya llegó el señor Axel D a la cabina virtual de arroba FM. ¡Pasú,
mecha, Marimar!
¡Qué milagro!
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Axel D?
Bien, bien, aquí andando.
Qué bueno. Oye, cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Bien? ¿Mucho Oscar o qué?
Demasiado. Demasiado, demasiado. Ahora sí se movió el mundo.
Sí, sí.
Se movió el mundo. Sí. Le cambió la cara a mi Demi Moore.
Oye, qué mala onda lo de Demi Moore, neta. O sea, me dio mucha cosita que el tema de su película precisamente fue lo que le pasó en la entrega de los Óscares. Se lo ganó la más joven.
El karma, es el karma.
Sí. Sí, qué curiosito, ¿no?
Sí, qué curioso.
Oye, pero no solo es triste, creo que no solo es triste la cara de Demi Moore, sino también la cara de Elton John. O sea, sí, creo que es otra de las caras en las que no puedo superar.
La de Mick Jagger.
Sí, la de Jagger.
Hubiera estado épica que Mick Jagger le entregara un Oscar a Elton John. O sea, hubiera sido maravilloso, pero no, se lo entregó a una inteligencia artificial. Ni modo.
Se lo entregó a un par de franceses ridículos que encima se pusieron a cantar espantoso.
Ay, no, ya ni me recuerdes, o sea, me dio tanto cringe ese momento.
Sí,
gran momento cringesco. Axel, di tu reseña entera. Queremos que nos la dejes entera tu reseña aquí en vivo.
Ya. Pues mira, tengo que decirlo, creo que estos Oscar en particular se vertían en mucho morbo. Yo creo que todo mundo esperaba que pasaran muchas cosas dramáticas, otras cosas tal vez clichésas justamente, pero al final creo que resultó bien, entre comillas, para todos, ¿no? No pasan cosas ni tan graves, ni tan, ¿cómo decirlo? Ni tan morbosas como se buscaba, ¿no? Este Conan O'Brien fue el host de estos Oscar y creo que, a diferencia de los últimos 5 años más o menos, creo que lo hizo bastante bien. Creo que es parte de la razón que haya sido tan amena, pues el evento de 3 horas que se suele hacer, que ya muchas veces se le ha criticado a la academia, que es muy larga su premiación, pero bueno, Conan O'Brien lo hizo muy bien, sobre todo en el tema de los chistes, fue contra todos, pero de una manera, creo yo, muy elegante. O sea, se permitió reírse pues de lo obvio, como lo fue Carla Sofía Gascón, lo hizo muy al principio, pero bueno, era claro que tenía que hacerlo. Creo que era la situación ameritaba que se burlaran de esa circunstancia, pero no se sintió pues justamente que caía en el cringe, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que hizo que esta premiación fuera más amena fue él. Fuera de eso, los premios como tal fueron una locura. O sea, había muchísimos que ya se sabían que iban para ciertas personas muy específicas. Yo puedo decir que creo que la mitad ya sabíamos a quién se les iban a dar. Y la otra mitad estaba súper en juego en quién se le iba a dar. Una de ellas era Demi Moore, que iba a mejor actriz. Esa categoría en particular estaba muy reñida porque Mikey Madison, que fue la que al final ganó, las últimas tres premiaciones se las había ganado ella y las anteriores se las había llevado Demi Moore. También estaba el componente de la nostalgia, porque pues a la mayoría de la gente que ve los Oscar o que acostumbra a ver los Oscar, pues es gente a la que le tocó ver a Demi Moore en muchas películas, sobre todo
Claro.
clásicos, ¿no? Entonces.
A ver, espérate. ¿Me estás diciendo viejos?
No, 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 yo también los vi, me refiero a gente, bueno, sí.
Pero acuérdate que hasta Luis Ángel dijo que mucha inspiración
Nos
de los
inspiraba a
hombres,
los
de
hombres en
Mimur
los
y no sé
90,
qué
Demi Moore,
tanto.
claro.
No,
Axel
bueno.
Lee, tú
Son los
naciste
que más
gracias a una
sufrieron.
inspiración de Demi Moore, tú no sabes eso.
No,
Tus
no,
padres
no,
vieron
no.
una
No
película de
digan
Demi Moore
eso.
y
No,
después
no,
tú fuiste gestado. Sí,
no.
pregúntale a tu
No,
mamá si sabe hacer vasijas en barro.
ya. Chale, ahora ya sé por qué la ponían tanto. Pero pues sí, con Demi Moore existía ese componente muy fuerte por el que muchos creían que la tenía asegurada, entre comillas, pero miren, al final no, al final fue Mikey Madison. Yo sé que es un poco complejo a veces explicar por qué algunos actores ganan y por qué otros no, pero a mi consideración creo que cualquiera de las dos que lo ganara se lo merecía completamente. Y en este caso fue el talento joven el que se lo ganó. Está muy bien, le queda una carrera gigantesca a Mikey Madison y
Pero
pues al
la de mi
final
amor.
vemos,
No
vemos,
sabemos. No
porque
sabemos.
esto podría tomarse como un revival de su carrera. La neta, si maneja bien sus relaciones públicas, yo creo que podemos volverle a ver en películas, pues con un corte un poco más serio, porque yo creo que ese fue el problema en el caso de Demi Moore, que empezó a participar en películas, pues, con ciertas decadencias de historia, por así decirlo, y fue lo que al
Cierto.
final del día terminó sepultando su carrera, como le pasa a cualquier actor, ¿eh? En este caso, yo creo que puede aprovechar este empujoncito que se le dio y puede empezar a participar en películas, pues, que exploten el talento que nos demostró. Pero en el caso de Mikey Madison, ganó por Anora. Anora fue la gran ganadora de la noche. Eso es como que remarca el por qué se llevó el premio. Anora se llevó 4 Oscar, incluido dirección, edición, guión original y actriz. Curiosamente se marca un hecho histórico con esta película, ya que rapidísimamente les platico, Anora es una película de corte independiente, fue hecha por Sean Baker, famoso, muy reconocido por haber sido la primera persona que grabó una película con un iPhone. No sé si lo recuerdan, allá
Sí, claro.
tiene como 15 años, creo que fue con el
Sí,
iPhone
más o
4.
menos.
Y bueno, él siempre ha sido reconocido por hacer películas de bajísimo, bajísimo, bajísimo presupuesto y esta no fue la excepción. Entonces, el director ganó directamente esos 4 Oscar, porque él fue el director, él fue el guionista, él fue el editor. Entonces, fue un hecho histórico porque una sola persona, en una sola noche, por una sola película, subió 4 veces a recibir un premio diferente. Entonces, Yo creo que es un triunfo para el cine independiente.
Para el romanticismo del cine.
Exactamente, exactamente, exacto. Porque eso es lo que luego te venden, supongo, en las escuelas de cine. Es así como de, mira, si él puede, ¿cómo tú no vas a poder, no?
Sí, exactamente. Sí, es el triunfo de la sencillez, del cariño, del amor hacia el cine sobre las grandes industrias, sobre quien quiera, sobre DC Comics, sobre las películas de superhéroes, sobre las películas de Cameron.
Y qué increíble que lo estés diciendo, porque aparte, en película animada, esa categoría también estaba complicadísima, pero complicada. Sí, todas las películas.
Se fue, Alec.
Se fue.
Se emocionó. Pero sí, o sea, lo que él también menciona es sobre el de películas animadas, que también se le haya ganado Flow, que también es una película independiente y vaya, hecha en un estudio realmente pequeño.
Ajá, y les decía, película animada tiene un factor interesantísimo, que es que las cinco películas nominadas eran increíbles. O sea, era muy difícil reprochar el por qué estaban nominadas, ¿no? Intensamente, Memorias de un Caracol, Wallace y Gromit, Robot Salvaje y Flow. Lo curioso es que de todas ellas, Flow era la película, pues, independiente. Fue una película hecha por un director de Lituania con un programa llamado Blender, que es gratuito. La película costó 3.5 millones de euros. O sea, de verdad, para lo que es hacer una superproducción, eso es nada. Y le ganó a las superproducciones, le ganó a Disney, le ganó a DreamWorks, le ganó a todas ellas. De hecho, hay videos muy enternecedores de cómo llega el director a Lituania y de repente todo el mundo le festeja como si fuera...
como si hubiera ganado la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, sí, casi, no, casi.
Sí, real, real.
Y es impresionante, es muy bonito, porque volvemos a remarcar lo que bien decías hace rato, que pues es un triunfo para el cine independiente y para lo que se puede hacer entre 10 personas, ¿no? Entonces es increíble, ganó esa, y aparte después tenemos, ahora sí, como bien dirías, los que festejaron como si fuera Copa del Mundo, los brasileños. Había tres premios que Emilia Pérez podía ganar. Eran los que de verdad tú te metías a ver a cualquier encuestadora y te decían son tres premios que puede llegar a ganar, que era mejor actriz de reparto, que al final sí se lo llevó, mejor canción, que lastimosamente se lo llevó por encima, no sé, de Wicked, ¿sabes? O sea, me impresiona que hayan abierto la premiación con esta Ariana Grande y Cynthia Erivo y que nos ha llevado el premio, ¿no? Pero bueno. Y la tercera era mejor película extranjera, con la que estaba compitiendo con Ya No Estoy Aquí, que es una película brasileña impresionante, muy buena. Se la
recomiendo. Aún no estoy aquí, ¿no?
En cine. Ajá, exactamente. Ajá. Y pues bueno, dio la sorpresa, ganó Ya No Estoy Aquí. Es muy padre porque por un lado se le está premiando a una película que verdaderamente se lo merecía, pero por otro lado también nos deja ver que sí le afectó a todo lo problema con Carla Sofía Gascón, porque para los que no lo sepan, las votaciones se dieron después de todo el problema que hubo. Uh-huh. Entonces sí nos refleja un panorama muy preciso de que eso llevó a que pues perdieran ese premio, ¿no? Al final del día se lo lleva a Brasil, festejaron como si fuera un mundial, verdaderamente hay muchos videos donde se lo pueden ver, sí. Y eso permitió que además Emilia Pérez fuera la gran perdedora de la noche. Tuvo 13 nominaciones y solo se llevó dos premios.
Es un trauma enorme para el director. Y no, ha de odiar toda su vida a Carla Sofía Gascón.
No, todo lo que dijo de que el español es un idioma de gente pobre. Y
también él le abonó al tema también.
Tiene
claro,
pobre pero su cerebro.
Sí, no, sí, pobre, sí. Pobre él que no ganó más que dos Óscares su peliculita.
Y que tenía que ser, yo siento que nada más tenía que haber sido uno, que fue el de Zoe Saldaña, porque la canción, claro. O sea, la canción mala. Así casi como su nombre, como se titula, mala, malísima, malísima. Lo que yo tenía ahí duda o qué es lo que sucedió, porque normalmente en todas estas premiaciones, sobre todo en los Oscar, pues hay números musicales justo de las canciones que están nominadas, y en esta ocasión solamente hicieron el The Weeknd. Entonces no sé, obviamente qué bueno que no cantaron la de Emilia Pérez, pero fue la única, o sea, fue el único, y los demás que estaban nominados pues ni siquiera.
¿Tú qué crees que hubiera pasado si hubieran tenido un número musical con la canción de Emilia Pérez?
Abucheo.
Claro, claro. ¿Tú crees que se iban a arriesgar a eso? Claro que no. Imagínate el número musical con la de la película que todo el mundo está odiando y que de repente alguien empiece a chiflar y todo eso salga en televisión internacional. ¿Crees que se iban a arriesgar a eso?
No, y que bien se sabe que modificaron mucho del cómo se planeaban hacer los Óscares. Sí, una de las dinámicas que se planeaba repetir del año pasado es que cuando mencionaban a los nominados a mejor actriz o a mejor actor, salían los ganadores del año pasado, así, los nominados del año pasado, perdón, y cada uno le tocaba decir algo bueno de la actriz o actor que estaban nominados este año. Esa dinámica se quitó a partir de toda la bronca que empezó a haber alrededor de la película de Emilia Pérez. Y otras muchas cosas, los musicales igual se quitaron por Emilia Pérez. O sea, realmente todo este asunto marcó el cómo se daría la premiación este año.
Pero no, bueno, en teoría sería por culpa de Carla Sofía Gascón fue todo este cambio, porque incluso yo leí algunas actrices que sí ya habían ganado un Oscar, no querían presentarse por cualquier cosa que ganara Sofía Gascón, que no. Pero como que mejor no me arriesgo, mejor no lo presento y ya. Y todos los cambios se dieron por la situación de esta persona.
Y ni siquiera pasó en la alfombra roja, ¿no? Ni siquiera desfiló.
No. ¿Sí se acuerdan que ese día lo estuvimos hablando? Que era uno de los grandes incógnitas de si pasaría o no por la alfombra roja, y al final no.
Yo estaba esperando que lo hiciera y que Guillermo la entrevistara. ¿Sí saben quién es Guillermo?
El latino,
el gordito, el de Saturday Night Live.
¿Sí? Saturday Night Live, ajá.
Sí, es bastante chistoso. Siempre les ofrece tequila en la entrada de la alfombra roja, pero siempre tiene algún comentario así como que medio sarcástico. No sé, dije.
A ver, bueno, Javier Ibarreche en la transmisión de Azteca se le fue a la yugular a Emilia Pérez y a Carla Sofía Gascón, fuerte, ¿no?
Sí.
No, yo siento que no fuerte, más bien real. O sea, representó a todos los mexicanos.
O sea, real es lo que todo el mundo piensa, pero se fue, o sea, perdió, o sea, se salió del protocolo que de una transmisión, ¿no?
Pero sí, fue lo que casi todos los mexicanos pensábamos, ¿eh?
Ajá. Claro, no estoy diciendo que era el único que lo pensaba. Lo que quiero decir es que se salió del protocolo. O sea, normalmente los conductores no van ahí a criticar las películas. Solo van a entrevistar gente y no van a meterse directamente así, tal cual como lo hizo él, ¿no?
Sí, coincido con eso. O sea, yo siento que al final, bueno, yo vi ya después de las premiaciones, porque no me gusta verlo. Me gusta verlo en el idioma para no perder cosillas que luego se pierden en las traducciones. Pero ya después lo vi y hasta sentí como si sus compañeros se sintieran incómodos con lo que hacía, ¿sabes? Justamente en esta reacción de seguir un protocolo de, te están viendo a nivel nacional en televisión abierta. Sí, estoy de acuerdo con que es lo que la mayoría pensamos, pero no sé, tal vez no era el espacio, sobre todo, tal vez si él está más acostumbrado a hablar en sus redes sociales, llámese TikTok, de esa forma de la película, ¿no? Yo creo que sí debe haber hecho como una pequeña línea entre lo que era y lo que no era.
Sí, porque no era su canal, era el canal de... Era un canal como de televisión. Pero aparte TV Azteca estaba, según yo, y creo que es mi imaginación... Yo estaba viendo en Max la transmisión por Total Play, pero empezó a fallar la transmisión, la señal, y tuve que cambiarle a Azteca y ahí estaba perfecto. No hubo fallas de nada.
Eso es un tema bien cañón. Qué bueno que lo tocas. Ya se ha visto desde el año pasado cómo las compañías de streaming se están empezando a retransmitir todos estos eventos que antes estamos acostumbrados a verlos o en televisión abierta o en cable. Y este año en particular tuvimos la presencia de Netflix transmitiendo los SAG Awards, que es lo de los de actores, los premios de los actores. Fue increíble, fue una transmisión extraordinaria. Y alguna vez se los he mencionado, Netflix se reconoce a sí misma no como una plataforma de streaming, sino como una plataforma de tecnología. Y demostraron que tienen la capacidad de transmitir sin ninguna clase de fallo esos premios, ¿no? En este caso fue muy interesante porque no solo fue Max, sino Disney mismo, que porque en Estados Unidos Disney transmitió los Oscar, fallaron. Y no fallaron una, fallaron en muchísimas cuentas. No tengo el número aproximado, pero fueron casi millones. Entonces, habla mucho sobre quién, si de por sí Netflix ya tiene un, entre comillas, monopolio de servicio de streaming. Ahora hablamos de que los servicios de transmisión en vivo, pues muy seguramente, muy, muy seguramente el año que viene podremos ver que tal vez cambien a Netflix, porque pues ellos demostraron que no tenían fallas. Pero qué bueno.
Más bien, más que monopolio, Netflix tiene el liderazgo mundial de servicios, ¿no? Claro. Es el líder mundial, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ¿tú en qué lo viste a los Reyes, el Oscar?
Yo lo vi por TNT.
En el cable, en el canal de TNT.
En canal de TNT.
Barra, ¿en qué lo viste?
Yo, honestamente, solamente vi un resumen.
En YouTube. Sí. Gracias, millennial.
No, pero bueno, es que, de verdad, no me interesaba verlo con todo este tema de la polémica de Emilia Pérez. Y la verdad, me dio muchísima hueva. Y tan solo pensar que Flow podría llegar a perder contra Disney o cualquier otra. Pues, lo sentí un poco artificial, muy vendido, y decidí no verlo. Honestamente.
¿Tú lo viste en dónde, Axel? ¿En Max?
Yo lo vi en Max.
¿En Max con la traducción, o sea, la transmisión en español?
No, lo vi en inglés. Es que te digo que yo lo veo en inglés porque a veces se pierden ciertas cosas y pues es mejor ir con las cosas de verdaderas, ¿no? Pues no sé cómo decirlo, como que directas.
Sí, tal cual, el original como viene, ¿no?
Exactamente.
Sí, claro, sí, perfecto. Bueno, yo lo vi, les decía, por Max y luego le cambié a Azteca y también solo vi un momento, o sea, no me quedé viendo tanto realmente. Ya al final sí me quedé en los últimos tres premios, sí me puse a verlo, pero tantos premios y tantas categorías, sí, de repente era un poco pesado y aparte 3 horas sí era muchísimo. Oigan, les cambio rápido el tema. Tecate Emblema ha presentado el día de hoy su cartel. Alanis Morissette, Pitbull, David Guetta, Morat son los que están con las letras más grandes. Quiero pensar que son los stars, ¿no? También aparece como invitado especial el señor Will Smith, que eso va a estar bueno, ¿verdad? Will Smith. Aparecen también Hanson. ¿Se acuerdan de Hanson?
¿Hanson?
No sé si son los Hanson, sí. Los hermanos, o
los
es Hanson.
Hermanos, ¿no? Los
sí,
tres
los hermanos, hermanos. Sí, Hanson, sí, se trata de Hanson. Bueno, está también The B-52s, que es una banda de los 80 y 90.
¿En serio?
Que es buenísimo. Sí, The B-52s. Natasha Bedingfield también estará. Sophie Tucker, CD9 es otro de los que están en cuanto a tamaño de letras, en segundo nivel. También está María José, Purple Disco Machine y Patrick Miller. Estará Jacinto, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Jacinto? También va a estar ahí. Y otros. Y muchos artistas más. Mau y Ricky y muchos artistas más. Hay dos artistas sorpresa que están así anunciados con pura XXXXXXX. No dice quiénes son. O no sé si alguien se llama así, pero quiero pensar que son como artistas sorpresa.
No, son como de sorpresa o... Más bien como los que todavía no están confirmando su participación, yo creo.
Sorpresa, diríamos, ¿no? ¿A quién, sí, sí, sí. ¿Tú a quién quieres ver, Axel D, de esos que nombramos?
La verdad...
A nadie. No los conozco.
Pues, Patrick Miller, para ser... No soy muy fan de casi nadie ahí, pero pues solía ir mucho al Patrick Miller, entonces pues, supongo que ellos. Bueno, el DJ, ¿no? Va a ser un DJ set, ¿no?
Sí, va a ser algo así. Tú a los Reyes, ya sea quien quieres ver.
¿A quién?
A ver, ¿a quién?
Al Reyes quiere ver a Alanis Morissette.
Sí, claro. Obviamente, pero también a David Guetta y a The B-52, creo que sí, también me late. María José también en ese, esa. Pero te he de decir
María
que
José la ves hasta en el súper ya cantando, güey. Ya.
Sí, ya. Ya. María José, ya. No, no pero es cierto, María José. Te he de decir no, que cuando no nivel, vi sí. cuando vi el cartel, no me emocioné como años pasados, ¿eh?
Se llama Estoy decir? Madurando, ya soy una señora.
Tengo problemas económicos. Se llama. No, sí, sí estuve esperando varias semanas desde que habían dicho que ya las fechas y todo, y en Instagram estaban poniendo videos. Ya quería ver el cartel. Había muchos que se estaban filtrando ahí como los posibles, y ya sabes, puro fake. Y ahora que lo vi hace una hora, fui como, o sea, sí, está padre, pero puedo invertir ese dinero en otra cosa.
Ok, está bien. Está bien. Pablo Ibarra y a B-52s.
Claro que sí. ¿Quieres escuchar Rock Lobster en vivo?
Es de los 70s. Eso es de los 70s.
Sí, pero es muy divertida.
Uy, pero sí es muy buena, así como no. Es
excelente, excelente.
Rock Lobster. Sí, no, muy buena rola, sí, me acuerdo.
La cara de Axel así de que están hablando estos
que están hablando
¿y
los tíos.
¿Y esos tíos de qué están hablando? Estos tíos.
No, 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 está bien, está bien. Sí, sí lo ubico tantito.
Bueno, tuvieron rolas en María es de ellos, ¿no? De los 90, del 2000.
María.
No. Esa sí.
No, esa no es de ellos.
¿De quién es?
No, María era de María era de. Era un. Perdón, se me fue el avión, pero no era de ellos. De los B-52s. De hecho, en los. En finales de los 90 se perdieron por completo y en los 2000 nada se supo de ellos.
A ver, creo que es María, la canta la cantante de B-52s.
Pero también Rock Lobster. Rock Lobster o ese fue su One Hit Wonder, ¿no?
No, era de Blondie. Estoy confundiendo a Blondie con The B-52s.
Perdónenme. Era Blondie, perdón.
No, estoy confundiendo a María de Ricky Martin. Perdónenme, muchachos.
No, bueno.
Perdón, era Blondie, no The B-52s, pero es un estilo similar. Pero bueno, Axel D, fui a ver Capitán América, Axel D.
¿Y qué te pareció?
Qué valiente.
Me divertí mucho.
Okay, no,
tanto sí, que sí. Me llevó a hacer un oso en la mañanera.
¿Por
qué?
Porque
no has platicado eso, es cierto.
No he platicado eso, muchachos, Hulk? Pero mandé.
¿Esperabas que Trump se convirtiera en Red Hulk o algo así?
Se me ocurrió decirle a la presidenta que estaba pasando con que Trump era un parece que Trump era un villano de Marvel.
Villano de Marvel. Yo siempre te he dicho que el villano de Marvel es su nuevo ayudante, Elon Musk.
Pero.
¿Verdad que sí?
¿Verdad la verdad fue muy penoso porque hasta se me salió un güey en la conferencia.
Güey.
O sea, es normal decir güey, pero no decir no delante de la presidenta de la República. Cuando todo el mundo está pendiente porque era el día en que salieron.
¿No vieron cómo lo sacaron de la conferencia? ¿No vieron ese chisme de que sacaron a Luis Ángel de la conferencia?
No, no me sacaron de la conferencia, obvio no. Pero sí fue muy penoso, güey, haber dicho güey, la verdad. Pero sí, sí hice alusión a la película y mucha gente no la había visto. Entonces, he ahí el dilema, muchachos. Es que se los voy a poner. Para que Axel D vea las consecuencias que me causa ir al cine. Por eso no quiero ir al cine, Axel D. Se los voy a poner un momento. No lo he vuelto a ver, no he querido volverlo a ver. De dar cringe, demasiado cringe. Ahí les va. Porque aparte hay memes en TikTok de mí, güey. O sea, pena. Bye.
¡No! Voy a buscarlo.
Mira, ahí les va.
No, regresa.
Ahí va.
La última pregunta en el tema de aranceles, en el tema de Trump. Prácticamente Trump está instalado en una posición de ser villano del mundo. La forma en que trató a Zelensky fue lamentable. La forma que quiere convertir la Franja de Gaza en un centro turístico inmobiliario también es terrible después de todo lo que ha pasado con las matanzas de niños en Gaza, en Palestina. Y ahora pues los aranceles que desestabilizaron las bolsas. estamos pegados a Estados Unidos, tenemos una dependencia comercial muy fuerte de nuestras exportaciones, casi el 80% son para ese país. Tomando en cuenta estas decisiones de Trump, que parecen ser así como de una película de Marvel, si, como está pasando Capitán América.
No, ya está ahí, no quiero ver más. Gracias.
No quiero ver más.
Véanlo al canal, métanlo al canal de YouTube, véanlo. Y me metí, güey. O sea, hoy en la mañana. Ayer no fui a la mañanera. Ayer no fui a la mañanera y hoy que llegué me dijeron, ¿qué onda, Capitán América?
Lo voy a buscar en este momento. Necesito.
Me están diciendo, güey, te hiciste viral, hasta creo que los de Qué Importa también habían hecho algo. Me dijeron, no lo he visto, no quiero verlo. Tengo guardado mi teléfono abajo de una almohada y no tengo notificaciones ni nada. No. Pero por haber ido a ver la película, dije, güey, esto es Trump. Así dije, güey, este es Trump, el verdadero. Así lo dije en la mañanera. Y qué pena.
Acabo de encontrar tu video en TikTok, efectivamente.
Tienes que pasarlo.
¿De qué cuenta es?
Dice Luis, híjole Luis Ángel Marín. Luis Ángel Marín de Radio Resultados dice a Claudia Sheinbaum que vio la película de Capitán América y dijo, güey, qué cosa.
Pues sí, güey, se me salió, güey. Aquí, si ustedes oyen el programa, digo, güey, todo el día. Perdón, pero es la presidenta de la República, sí. No es Pablo Ibarra, a quien estaba yo hablando, ¿verdad?
Pero cállate, que a mí también me ha pasado en videoconferencias. Perdón, ¿sí?
Sí, perdón, ¿sí? Perdón. Pero sí, ¿y de quién malísima. Es la cuenta esa, Los Reyes?
A ver, dice, el que encontré, Pueblo. Ya lo mandé al grupo, muchachos.
Sí, qué pena.
Fue el primero, que apareció.
Ya hay más. Pero seguro. Pero eso fue por haber ido a ver. Me gustó, Axel D, la película de Capitán América. Se notó que me gustó, que fui a exhibirme ahí ridículamente. Pero me dice un reportero, güey, me acabas de dar una idea. Voy a hacer un meme del Hulk, pero en lugar de rojo, que sea naranja, que sea Trump. Harrison Ford. Que él hace, sí. ¿Qué papel hace el Harrison Ford? Buenísimo, es un gran actor,
¿no? Sí, 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 definitivamente. Ahí es cuando te das cuenta que cuando es un buen actor, ¿no? O sea, que a pesar de que el guión no lo ayuda mucho, él da todo, ¿no? Y está increíble.
Sí, es sí, muy sí, bueno, muy bueno, muy bueno. Creo que se lleva la película, sin duda. O sea,
No, el que se lleva la película es un tren, hermano, porque no ha recaudado casi nada.
Sí, va muy mal. Marvel es lo que se había comentado a finales del año pasado. Marvel necesita que Thunderbolt le vaya. O sea, que Thunderbolt le gane miles de millones y no.
No.
Ya no, dos reporteros iban a ir a ver la película para entender mi comentario. Entonces, ya eso ayuda.
A lo mejor eso le ayuda a levantar.
Ah, fue un precursor en la taquilla de Capitán América. Tal vez a partir de ti todo el mundo va a ir a ver para entender la referencia.
Ojalá. Dice Isaac Aguilar: superaste tu marca de cringe en 10 segundos. Sí, y sabes que yo siempre me burlo de los que hacen el oso ahí en la mañanera. Toda la vida le estoy diciendo cosas, güey. Ahora me tocó a mí. Ni modo.
Vaya vez, eso pasa.
Y te juro que
primero le pediste trabajo y ahora estás hablando.
Ah, ese también fue bueno.
No recuerdo eso.
No me acordaba eso de la pedida de chamba.
¿Qué niño sabe esa historia?
No, esa no la sé.
Es que un día le pregunté, mi idea era preguntarle, pues, si iba a anunciar más nombramientos. Secretarios, subsecretarios, directores, etcétera. Y le pregunté si todavía estaba abierta la bolsa de trabajo en su gabinete. Y todo el mundo se botó de la risa ahí mismo en la sala, güey, de prensa. Fue, creo que, mi segunda participación, así apenas.
Sí, algo así.
Y dije, y no lo digo por mí, lo digo por si van a hacer algún otro nombramiento, pero eso fue muy chistoso. O sea, pero eso de decir, güey, sí fue una pena. Discúlpenme. He tratado de no hablarlo. Porque si no lo hablo, no existe. Dicen, si no lo hablo, no existe. Entonces,
si no me acuerdo, no pasó, diría tal.
No me acuerdo, no pasó. Sí, 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 muy penoso. Damn. Pero
aquí,
bueno.
Hablando de Marvel, ya confirmado ahora sí, Jaden Smith, o sea, ¿sí va a ser Miles Morales o qué? Porque según hace mucho tiempo se había hablado y que lo iba a hacer y que iban a hacer como también le iban a hacer su propia película, un live action, o sea, no sé si ¿Es cierto o no?
No, 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 aún no hay nada confirmado. O sea, bueno, por lo regular nada se confirma hasta que sale un tráiler o cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora ni siquiera las fuentes más confiables, por así decirlo, han confirmado eso. Solo es un rumor y tampoco es un rumor fuerte, sobre todo porque él está muy alejado de la actuación actualmente. Hay por delante hay muchas otras opciones de rumores mucho más fuertes que el de él. Así que no, Alo.
Miles Morales. Pero ni siquiera nos han entregado Morales. La última parte de
no, el tema con Spider-Verse está complejo. Sí. Decían que iba a salir en 2 años, ahora en 3 y ahora en 4. Está bien, miren, por un lado yo estoy de acuerdo, creo que una película como de ese estilo, sobre todo que nos ha entregado muchísima calidad en sus anteriores 2 entregas, creo que merece que se tarden lo que se tengan que tardar para que entreguen una muy buena tercera película.
Ojalá que este tiempo que se están tomando sí sea para algo bueno y no venga una decepción.
Es que saben cuál es el problema y mucha gente no se pone a pensar en eso. Hubo la huelga de escritores, no sé si se acuerdan. Y cuando está la huelga de escritores, uno no puede seguir produciendo porque las películas se siguen escribiendo mientras se ruedan. Entonces, muchos no piensan en eso y obviamente esta película fue una de las afectadas. Qué bueno que no hayan seguido avanzando pese a la situación. Porque imagínense, el resultado puede ser pues triste, ¿no? Ha pasado más de una vez.
Hablando de cosas tristes, muchachos, los Derbez harán algo nuevo.
Ay, no.
Ay, no, bueno. Ahora,
¿qué tiene que ver con el fútbol? El clásico América Chivas, que por cierto, ¿cómo quedaron ayer a los Reyes? ¿Supiste?
Ibas a decir algo de los Derbez. Continúa con tu nota, por favor. No cambiemos el tema.
Tú dime, Pablo Ibarra.
No cambiemos el tema.
Ganaron las poderosas Chivas del Guadalajara.
¿Cuánto?
1-0.
Y en la cara de Checo Pérez, ¿eh? Checo es americanista de hueso colorado y fue al estadio a apoyar a sus poderosas Chivas del Guadalajara, tan poderosas como su coche del año pasado.
Águilas.
A sus águilas, sí.
A sus águilas. Tan poderosas sus águilas como el coche del año pasado de Checo.
El programa, los Derbez tienen una serie que se llama Una Idiota. Ya no sé si sabes, Axel Lee, que se estrena mañana en Prime Video. Vadir Derbez y José Eduardo Derbez.
¿Qué van a hacer ahora?
Van a estar en el partido de Chivas América, en el clásico.
¿El sábado?
Sí, van a ser los abanderados del juego y van a tener un meet and greet con aficionados ganadores en el bar del estadio. Pero, o sea, no sé cómo les va a ir en el estadio esos dos, güey.
¿Se supone que eso va a ser premio?
Estar con ellos, claro, es un premio, conocerlos. Pues, si eres fan,
mira,
pues, sí.
Yo sí vería un premio estar ahí muy cerca con Vadir Derbez, la verdad.
¿Te gusta Vadir?
Sí, claro.
¿Por qué no fuiste cuando lo entrevistamos?
Porque ya lo he visto muchas veces.
Ah, porque todavía no trabajabas aquí, pero ya.
No trabajaba aquí, pero no, ya lo he entrevistado algunas veces y tengo ahí mi fotito y tengo mi saludito y tengo.
Ok, ya, no nos des más detalles de lo que tengas con él. Pero bueno, van a estar los hermanos Derbez ahí con las Chivas, que pues obviamente Prime Video es la casa de las Chivas y van ellos, pues.
Ya nos salaron.
Ojalá. Ojalá, para que así, ahora sí el América remonte, porque es complicado que en la Conca, América. Champions. Sí, es complicado que en esta, sí remonten, es difícil. Y lo peor de todo es que ni siquiera pudieron meter un gol de visitante, eso es lo peor de todo, que es lo que ayuda.
Bueno, la serie esta de los Derbez se llama Par de Idiotas, corrijo, y se estrena el 7 de marzo, un día antes del Clásico de México. Y va a salir en 240 países, en más de 240 países y territorios en exclusiva por Prime Video. O sea, sí es un proyecto bueno. Entonces van a ir. Que
va a ser como mucho de fiesta, no sé por qué. O sea, esa serie, programa, mira, lo que sea.
A mí lo único que me preocupa de los Derbez es si Eugenio va a ser o no al burro en la nueva película de Shrek. Es lo único que me preocupa.
Sí, seguro sí.
Obregón no va a ser a... Alfonso Obregón no va a ser a Shrek, ya le dijeron.
Sí, por eso...
¿No va a ser a Shrek?
Sí.
¿No?
Ya por ahí vi eso.
Fue en la cárcel y creo que por eso... Sí,
fue por ese asunto entonces.
Sí, sí, sí. Entonces también me está preocupando que le vayan a decir a Eugenio, ¿sabes qué? Pues no, gracias. De veritas.
No tendría el último éxito de Shrek. Si de por sí ya... Como que la historia siento que ya es como de, ay, ¿es en serio una
está
más de
muy
Shrek?
Forzado, sí.
Ajá. Pero a ver.
Y sin el burro,
vamos, digamos una cosa. Digamos una cosa. El éxito del doblaje en español es con la gente mayor, no con los niños. ¿Ustedes vieron de niños Shrek 1? Pues, ¿cuántos años tenías, Axel D., cuando salió Shrek?
Yo tenía ya 4 o 5 años.
Ah, sí, y la viste y te gustó el doblaje en español, sí. O sea, te hizo gracioso el burro.
Sí, o sea, uno a esa edad no lo piensa de esa manera, pero te acostumbras a eso y cuando creces lo valoras muchísimo más.
Uh-huh. Sí, pero, yo valoro al Tata, Jorge Arvizu, el Tata, por todas las voces que hizo en todas las caricaturas que vi de niño.
Es que justo hay que considerar que si están decidiendo sacar esta quinta película, ellos deben de ser muy conscientes de a quién va dirigido. Y eso va a depender muchísimo su éxito. Y en el doblaje, sobre todo, porque, o sea, la realidad es que si a Shrek le fue muy bien en América Latina, fue gracias a su doblaje tan particular. Uh-huh. En ese entonces, que además tenían mucha libertad de modificar uh-huh. los guiones. Entonces, pues habrá que, yo creo que sí puede afectar mucho, con respecto a Latinoamérica se refiere.
Pero si está pensado para las nuevas generaciones, no importa quién pongan de doblaje.
Ajá, exactamente.
Sí, pueden poner a algún star talent, ya sabes. Pueden hacerlo, sí.
Pueden poner a este, ¿cómo se llama? El que estaba en la casa de los famosos, que se peleó ayer, que dijimos ayer a los Reyes, que se peleó con...
Ay, ¿quién? ¿Adrián Marcelo?
No. Adrián Marcelo, ¿no?
No.
Bueno,
no le gusten. Mejor un actor real de doblaje.
Sí, eso yo preferiría. Hey, saludos desde @Puebla, dice un gran abrazo hasta la Ciudad de México, Luis Daniel. @FMPuebla96.1. Saludos a
como
todos.
Ahora, hablando del doblaje, estaba viendo el relajo que se traen con esta película de Transformers One.
Interesantísimo lo que está pasando.
Está muy bueno ese tema, hablando de doblaje. Sí. Para el estreno de esta película en Latinoamérica, optaron por un star talent para darle la voz a Bumblebee, que fue el famoso Juca.
Y a este Megatron.
Exactamente, Megatron, ¿quién lo hizo? No recuerdo quién fue.
No me acuerdo quién, pero también fue un star talent.
Fueron star talent. Entonces mucha gente no estaba así como que muy conforme. Yo no lo escuché tan mal. Pero definitivamente Juca como que... No conecté con Juca en Bumblebee. Perfecto. Pero resulta que alguien vio la película de Transformers One en un vuelo. Donde traía el doblaje... Y sin star talents, un doblaje, por así decirlo, neutro. Y se dio a la tarea de tratar de conseguir ese doblaje. No sé dónde lo consiguió, pero lo logró. Y ahora hay una campaña para tratar de que vuelvan a estrenar Transformers One, pero ahora sin las voces de los star talents. Y está cobrando fuerza,
Sí, lo más seguro es que sí pase, Lo más seguro es que llegue a streaming con ese doblaje. Es muy, muy seguro.
No, habrá sido un doblaje hecho por alguien, o sea, con inteligencia artificial lo puedes hacer.
Era un doblaje oficial, pero sin las voces de los talentos.
Bueno, es que cuando te mandan el multiplexado las películas vienen con el multiplex de pues todos los idiomas y lo que ya todo es digital y lo cambias, ahí lo eliges, ¿no?
Exactamente.
Pero a ver, Axel, antes de irnos, ¿qué recomiendas para ir al cine el fin de semana? Me regalaron una tarjeta de Cinemex.
Uy, este fin de semana hay dos películas que en particular quiero recomendarles. Las dos no tienen pierde, les van a encantar. Quiero comenzar con Better Man, exactamente. La semana pasada no pude recomendárselas, pero este fin de semana tienen que darse la tarea, ¿sabes? Literalmente es de que tienen que ir a ver Better Man. Es una película de Michael Gracie. Habla sobre la vida de Robert Williams, el cantante británico. Es extraordinaria. O sea, no les quiero dar mucho detalle del por qué es tan extraordinaria, porque además es un musical. De verdad, para mí es el mejor musical de biografía de un cantante que he visto en toda mi vida.
¿Así de para ese nivel?
Sí. O
más sea, que el nivel. Freddie Mercury.
Sí, no, para mí es extraordinaria esta película. Ya la vi 3 veces. Tienen que ir a verla, se los garantizo, no hay pierde. O sea, aquí si no es como de que, puede que no te guste. No. Estoy seguro que les va a gustar. Tienen que ir a verla, ya después me dicen qué les pareció, por lo que creo que Pablo, ¿ya la viste?
Claro que sí, y no se vayan con la finta de que ay, que es el protagonista, es un chango, está medio raro eso. No, ignoren eso por completo. Entren, de verdad, ábranse. No les gustan los musicales, ¿qué creen? A mí tampoco, los odio. Y la película es una joya. Es más, yo no sé por qué no tuvo nominaciones a los Oscars.
Sí, no. Es una de las grandes críticas que se le hace a la Academia Estadounidense, que la ninguneó por completo cuando
la ningunearon.
Verdaderamente se merecía estar nominada a todo,
De
verdad.
Tenía que haber tomado el lugar que tenía Emilia Pérez.
Sí, definitivamente. Es un hecho. Y por último, la segunda que les voy a recomendar es Mickey 17, una nueva película del director Bong Joon-ho, este director que ganó un Oscar hace creo que 5 o 6 años por Parásitos. Uh-huh. Esta vez viene con una película de ciencia ficción protagonizada por Robert Pattinson. Es muy...
¿Es la del bucle?
No. Esta película, la premisa es sobre una persona que literalmente muere en cada trabajo que tiene. Sí. Y pues como que una empresa lo clona cada vez que se muere. Uh-huh. Entonces es un trabajo donde él se va haciendo clonado, etcétera, etcétera. Está muy buena, es chistosísima. Y a mi particular forma de vista, Robert Pattinson está inmortalizado como un tremendo actor gracias a esta película. Tienen que ir a verla.
Dice Mine Frías, qué bueno que andas por aquí, Axel.
Hola, Mine, aquí andaré y ya no me daré tanto tiempo.
Ya no te cierras tanto. Ya nos tenemos que ir. Gracias, Axel D. Gracias, Pablo Ibarra. Gracias a los Reyes.
Adiós. Feliz cumpleaños a mi hermana.
¿Feliz cumpleaños
hoy?
Sí.
¿Hoy?
¿Es la que le ibas a presentar a Pablo Ibarra o no?
No.
Dijo que no.
Dije que no. No te quiere presentar a nadie, güey.
No.
De modo. Bueno, ya nos vamos. Esto fue La Desinformadera de @FM. Olviden todo lo que les dije, lo que en América. Bye, adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.